se está saliendo de madre, y claramente lo digo. Tengo casos, cantidades de empresas despidiendo personas, pero sin autorizaciones del Ministerio de Trabajo. Y casos en el Ministerio de Trabajo donde entiendo yo, o por lo menos eso es lo que nos han dicho, que se admite decisiones empresariales sin permiso por 120 días. ¿Cuál es la información correcta en ese sentido? ¿Se puede o no se puede despedir sin permisos del Ministerio de Trabajo?
¿Me preguntas a mí, Diana?
Al que me quiera contestar.
Y Fernando, Ricardo quiere, yo cedo el turno, si no, yo...
No, profe.
Ricardo.
No, le doy la palabra al profe.
Profe.
Ricardo siempre me deja mis chicharrones.
Claro, es que es un chicharrón muy grande.
es que ahí hay
un temita de fondo, y es que hay muchos que están haciendo solicitudes que se están estudiando, y hay otros que sencillamente por la derecha, y hay otros que amparados en los 120 días están haciendo lo que quieren.
Sí. Mire, Diana, yo he trabajado toda mi vida en el mundo laboral, lo sabe todo el mundo, yo he estado en Naciones Unidas, con sindicatos, de modo que no podría omitir decir lo siguiente. Primera cosa, a los médicos y enfermeras les hemos pedido que estén disponibles como bomberos de incendio o como soldados en guerra, pero trabajan precariamente, tercerizados, bajo cooperativas, falsas cooperativas o SAS, y entonces pedirles un sacrificio heroico es muy duro cuando están mal remunerados y con una forma precaria de contratación. Lo segundo, uno ve en países como Italia y España que llega el médico a su barrio, la gente lo aplaude, le agradece que esté salvando la vida a la gente. Aquí los gritamos, los maltratamos, permitimos que se desagrea, se les excluya del servicio público, en los transportes y en sus barrios, por ser gente que trabaja en salud. Lo tercero, el Código del Trabajo permite que la empresa, de mutuo acuerdo con los trabajadores, llegue a unos acuerdos, por ejemplo, de reducción salarial. El ministro Cabrera lo ha dicho claramente, no autorizamos despidos, pero la empresa puede llegar a unos acuerdos voluntarios, por ejemplo, para posponer algunos pagos. ¿Qué ocurre? Es que en una pandemia, Diana, en medio de un colapso con el país todo paralizado, el poder de negociación para llegar a un acuerdo pues es muy precario de parte del trabajador que está. Primera cosa, no está sindicalizado, hay una bajísima tasa de sindicalización, 4%, entonces son formas individuales para defenderse y ahí no hay forma de proteger eso. Yo diría simplemente que hay que, hacia el futuro, acaba de decir el ministro Restrepo en un foro con gobernadores, hay que rediseñar muchas cosas, entre otras, fortalecer la producción de alimentos, lo dice él, de trabajar en mejorar la producción de energías limpias, y en la parte del trabajo, los que pensaban hace 30 años que con trabajadores precarios, tercerizados, temporales, íbamos a competir, parece que el mundo no ha aceptado que estemos compitiendo de modo muy eficiente. Hay que ir hacia formas más formales que permitan calificar la gente y tener estabilidad. Estamos en una pandemia, de modo que ahora hay que optimizar las formas de transferencia de salarios pronta, como ha dicho el gobierno. Fenalco ha pedido que no solo personas jurídicas, también naturales, yo coincido que es una buena complementación, el gobierno lo ha aceptado, se va a hacer, y eso en la pandemia es la emergencia, Diana. Hacia el futuro, el país no puede seguir trabajando, tercerizando todo, porque la tercerización no solo es socialmente muy precaria, el ingreso es bajísimo. En Colombia, medio país devenga por debajo de un mínimo, Diana, debajo de un mínimo, y tres cuartas partes por debajo de un mínimo. Y queremos que haya demanda agregada, pues francamente no.
Muy bien. Luis Fernando.
Pues Diana, pues mire, el tema del empleo es crítico. Ya las cifras de marzo, que realmente fueron muy, muy malas, muestran que este choque económico, infortunadamente, va a tener un impacto muy negativo en el empleo. Pues recordemos que solamente en el mes de marzo se perdieron 1.600.000 empleos. El desempleo no subió porque, pues sustancialmente, porque apenas aumentaron en 290.000 personas el número de desempleados frente al mismo mes del año anterior, pero hubo un aumento muy grande, de más de 1.800.000 personas en el número de inactivos, es decir, personas que están por fuera del mercado laboral. Pero aquí hay un problema de interpretación, y es que, por supuesto, si las personas están confinadas, pues es muy difícil salir a buscar empleo. Entonces, si uno ajustara por ese hecho, realmente la tasa de desempleo estaría más cercana al 18%, lo que muestra el impacto de lo que estamos viviendo. Entonces, más allá de lo que pueda pensar, digamos, la regulación y lo que ha hablado el señor ministro de Trabajo, infortunadamente hay una gran cantidad de independientes, de personas que trabajan también por contratos, que en su momento pues seguramente van a tener una afectación muy grande. Entonces, comparto con el profesor Beethoven lo que decía ahora, Diana, aquí lo más importante y lo fundamental es pasar de los anuncios a la implementación, porque una parte importante, por ejemplo, de lo que pasó con el tema de las garantías de los bancos, es que entre el momento en el cual el presidente hace el anuncio y el momento en el que se hace la reglamentación para que se pudieran implementar ese tipo de medidas, pues pasaron incluso varias semanas. Entonces aquí es crítico que ese anuncio que fue muy oportuno la semana pasada del presidente de poder hacer los subsidios a la nómina, rápidamente se puede implementar. Aquí el tiempo realmente es oro, porque infortunadamente hay una gran cantidad de empresas que tienen ingresos cero, que no pueden salir a producir, y en ese sentido pues es muy difícil su supervivencia.
Diana, yo quisiera agregar un tema.
Sí, Ricardo.
Un tema más respecto a lo del empleo, que es el problema inmenso que tiene la incertidumbre. Yo he insistido en mis escritos en el tiempo que uno de los elementos claves de esta situación es dar fechas precisas para que los empresarios puedan tomar sus decisiones. Lo pongo de manera esquemática, o pongo un ejemplo de manera más clara. Hace unos días hablé con la gerente de un conocido restaurante de Cartagena que decía, el problema mío es saber si hay una fecha determinada y por lo tanto me aguanto hasta ese momento, porque de lo contrario, si uno tiene un escenario indefinido en el cual no sabe cuándo pueda volver a abrir sus puertas, así sea con todas las limitaciones de número de mesas o de número de comensales en espacios cerrados, pues para muchas personas lo más lógico es decir, cerremos de una vez, y eso afecta sobre todo no ni siquiera a esas empresas que superan el límite de empleados que necesitan permiso del Ministerio de Trabajo, sino empresas de menor tamaño, y por eso es tan importante tener ese horizonte de tiempo. Sería ideal, por decir cualquier cosa, que se dijera que el día tal de junio o el día tal de julio entran las siguientes actividades de manera escalonada.
Pero es que no se sabe.
Por cuenta de eso sí se podría planificar. No, el problema es que entonces tenemos que aceptar que a lo que eso va a conducir es que mucha gente dice, vea, no voy a tener gasolina, porque parte del problema, con por ejemplo el alivio para las nóminas. Claro, el 40% es muy importante, pero si a uno como empresario le corresponde, por supuesto, poner el 60%, pues todo depende bajo todo esto opera bajo el escenario de que puede abrir sus puertas en un día determinado, no que va a estar cerrado de manera indefinida.
Pues mire, y es muy difícil. Acaba de, por ejemplo, de informarse que hay 5 nuevas zonas de cuidado especial con la alerta naranja en Bogotá. UPZ, la UPZ Quiro.